Representantes y agentes. A ver, la realidad es que los agentes de FIFA, que realmente tienen muchos contactos y demás, hasta que no termine el 19 el Mundial, no pegan la vuelta. Entonces, hasta ahí, si querés, la semana para estudiantes posterior al partido con Independiente Rivadavia va a tener un poco de movimiento. 22, 23, 24 de julio, más o menos.
Absolutamente.
¿Y ya que empieza el campeonato?
Acá me hacen una pregunta, no sé si en Manu si podés contestar. ¿Vos tenés relación con Christian Berendt?
No, sé quién es, lo conozco, pero no, ¿qué relación de qué tipo?
No sé si es una relación para jugar las barajas, si te están invitando a tomar algo, bueno, no tengo idea. Pero me dijeron que preguntale a Manu dónde está Berendt ahora. Creo que está en España, ¿no?
No, la verdad que no sé. El otro día escuché una nota que contó, la verdad que la nota está buena, lo conoció a Marcos Rojo en un shopping en Manchester. Él no tenía nada que ver con el fútbol.
Manolito, querido.
Ahora tiene como 200 jugadores. A ver, si
dicen que es el nuevo Bragarnica algunos, ¿no? Dicen.
No, pero digo, si vos me estás
diciendo... ¿Tenía problema con los números? Digo, porque de pasear en un shopping... ¿Y termina con 200 jugadores? ¿Tendrá algún problema con los números?
A mí nunca me pasó. Averiguá, Manucci, averiguá si este Ñato le dijeron no, de Ñato estudiantes.
No, Ñato no, porque mirá que maneja 200 jugadores.
No, igual no es como no si le ofrecieron de estudiantes o le dijeron que entre Núñez, Miquel o Palacios puede ubicar uno de esos tres.
Berendt. Mirá cómo terminamos el programa.
Bueno, mira, mal no está porque se llevó a Casíbar, así que un favor tendría que hacer, ¿no?
Sí, el tema es que Thiago no es de Berendt, pero bueno, todo puede pasar.
No, pero puede, puede hacerla como...
Es intermediario.
Como intermediario, si es agente FIFA.
Sí, es cierto.
8-1.
Esto por plata, Manu,
Gracias, Manolo.
Mirá que si mete la venta, se lleva 5-5. 5 el que compra y 5 el que vende.
Otra que vender casa, ¿no? Otra que rima
es
diagonal.
¿Por qué no gastamos nosotros, España?
Abrazo, Manolo. 8-1, gracias a todos, chau.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:02 p.m. en todo el país. Cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata la temperatura 11 grados, 7 décimas. La humedad 78%. Estela Díaz criticó al gobierno porteño por desmantelar las políticas de género. Por Radio Provincia, la ministra de las Mujeres bonaerenses acusó a Jorge Macri y dijo que la vicejefa de gobierno, Clara Muzio, tiene un pensamiento retrógrado.
Desde el gobierno de Jorge Macri en la ciudad hay un retroceso sostenido, han desmantelado las políticas y programas que tienen que ver con políticas de género, abordaje de las violencias, las han desjerarquizado, desmantelando equipos incluso, pero en particular Clara Muzio ha ido de fondo contra la educación sexual integral en un pensamiento absolutamente retrógrado y contra las identidades sexogenéricas diversas de una manera muy fuerte.
El Senado Nacional convoca a sesión el 16 de julio para debatir propiedad privada y pliegos judiciales. La decisión fue acordada entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas en una reunión de labor parlamentaria. También se decidió que el 6 de agosto habrá otra sesión donde se tratará los proyectos de ley de hojarasca, salud mental y falsas denuncias, según informó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La dueña de la casa que alquila la madre de Manuel Adorni confirmó un pago adelantado de $12,000. Lo confirmó ante la justicia y aseguró que una inmobiliaria se encargó de las negociaciones. También señaló que quien pagó el alquiler del inmueble ubicado en un country de Berazategui fue el tío del ex jefe de gabinete. El fiscal federal Gerardo Policita tomó declaración testimonial en el marco de la causa que se le sigue a Manuel Adorni. Irán denunció que Estados Unidos violó la tregua. Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que el entendimiento se terminó. Mientras tanto, China instó a ambos países a implementar plenamente el memorándum firmado en junio. El tiempo en general, Arenales, la temperatura es de 13 grados, 7 décimas, la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 22.
José Maldonado y Diego Tomasi te invitan...
Te invitan...
A entrar.
Una casa con 10 pinos.
De la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están en esta noche de miércoles? Ese vacío interior que están sintiendo, no se preocupen, es que hoy no hubo partido de Mundial. Es eso, nada más. Por suerte estamos nosotros, estamos arrancando esta edición de Una Casa con 10 Pinos. Vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche intentando, bueno, llenar ese vacío. Mi nombre es José Maldonado. En el estudio en la ciudad de Buenos Aires, mis compañeros... de aventuras, Diego Tomasi e Iván Horowitz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
¿Todo buenas noches? ¿Cómo andan por allá?
¿Qué tal? ¿Cómo bien, andan?
Bien, noté ese vacío, José, sí. No solo de manera personal y en la propia existencia,
sí,
sino que viniendo para la radio noté que muchos lugares de comida, bares, restaurantes, cafecitos, que agregaron televisores ad hoc para el Mundial. No es que ahora estaban viendo ESPN o las noticias o MTV. Sí. MTV no existe más, me parece, no. Pero bueno. No es que estaban viendo otra cosa. Apagaron los televisores.
Apagaron,
porque no había partido.
Claro.
Sí, sí.
Sí,
sí. El señal
ahí
de protesta,
estaba graficado el vacío, sí.
Sí. Pero bueno, pero mañana volverá, ¿eh? Mañana volverá. Sí. Queda lo mejor. Nosotros tenemos una cita el sábado. Creo que ya estamos todos en modo previa, algo así, o en modo, sí, en esa dulce espera, o no tan dulce, frente a algo que sabemos que puede ser trascendental el sábado, después de lo, sí, vivido ayer. Todavía un poco
planeado, vamos a charlar con una persona que es de las personas más sabias de nuestra música. Es un espectáculo tocando, pero además hablando sobre música, así que a cruzar los dedos.
A cruzar los
totalmente
dedos.
Vamos a hablar con alguien titánico,
sí,
con alguien fundacional, podría decirse.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y también a las puertas de una fecha muy especial, porque mañana, 9 de julio, se van a cumplir nada más ni nada menos que 210 años de nuestra fecha de independencia, el 9, sí, de julio de 1816.
Sí. Por suerte nos encuentra con un gobierno que va a dedicarle, sí, todas sus energías a celebrarlo.
Sí. Sí,
a,
sí,
decir que está bien ser libre.
Sí.
Y todas esas cosas a las, sí, que estamos acostumbrados.
No, y que la palabra independencia le significa un montón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Si es que el presidente volvió de Estados Unidos, si está de visita en la Argentina, por ahí algo dice, no sé si volvió.
Estuvo para, bueno, para la celebración. Yo creo que este el último viaje fue el número 16 o 17 que hizo Estados Unidos, Javier Milei.
Vamos,
pero va a estar, va a haber seguramente mañana festejos. En un rato va a venir Bachi para actualizarnos la agenda de lo que va a ser, bueno, Los actos de mañana, del 9 de julio, va a haber, van a pasar muchas cosas también mañana.
¿Del 4 de julio, no querrás decir?
Del 4 de julio.
En ese ya estuvo. Ah,
en ese estuvo. Va a haber otras cosas que van a estar pasando mañana, a propósito de la celebración del Día de la Independencia, también del cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, que nació un 9 de julio, mañana hubiese cumplido 91 años, la querida Negra Sosa. Así que también va a ser un personaje hoy de nuestro programa, de esta Casa con 10 Pinos.
Sí, yo trato de no ser ese tipo de personas que todos los días dicen Argentina es el mejor país del mundo. cuando puedo lo evito. Pero cuando se dan circunstancias como esta, me sale decir, ¿cómo van a ser Mercedes Sosa justo un 9 de julio en Tucumán? Es una tremendo. Cosa de locos, es espectacular.
Y a pocas cuadras, ¿saben ese dato?
A pocas cuadras, sí. No tenía ese dato.
Sí, nació muy poquitas cuadras de la casa, de la histórica casita de Tucumán. No le gusta a los tucumanos que digan casita, la casa de Tucumán. Pero cuando uno va, tiene la sensación esa de que che, esta casa es chiquita. Tenías la imagen, ¿no? De, bueno, ese lugar a donde llegaron representantes de todas las provincias y demás, que era un, podría ser un salón histórico, bueno, es una casa. Claro. Y Mercedes Sosa nació a muy poquitos metros de la Casa de Tucumán. Hoy la Negra se va a meter también un poco en nuestro programa, en esta Casa con 10 Pinos. Y hoy vuelve Iván Horowitz con sus columnas, con sus rankings, con sus top 3.
Lo esperé todos estos días.
Yo también, tuvieron muchas repercusiones las últimas.
¿Ah, sí?
Sí, muchas repercusiones. Sobre todo la de intervenciones de historiadores en la cultura popular. La última.
¿Esa es la que más repercusión tuvo?
En mi círculo privado, gente que la escuchó comentó muchas cosas. Después te voy a contar qué. Pero hoy viene de la mano de. Bueno, yo creo que acá vamos a meter la cuchara a todos. Vamos a querer opinar todos. Música de películas.
Efectivamente, vamos a hacer un top 3 de música de películas. Yo ya les aviso a vos, José, a vos, Diego, y a todos los que quieran opinar, que esta es mi fiesta y yo lloro si quiero, y que es mi ranking, y si no les gusta, armen su partido y ganen sus elecciones.
Tengo preguntas antes de que pasemos a eso en un rato. Una pregunta es si son las mejores o si son las peores.
Sí, no, son las que a mí más me impactaron.
Ok.
Y las que a mí más me impactaron.
¿Puedo ya empezar a preguntar para ver si adivino?
Va a tener que adivinar escuchando, porque yo no voy a decir nada.
Porque, por ejemplo, una pregunta posible, José, que se me ocurre, que creo que es válida, es, ¿son todas del mismo compositor?
Va a tener que escuchar adivinando, porque yo no voy a decir
porque
nada.
¿Podría ser o no?
Mire, mi punto va a ser que son tan, pero tan importantes las músicas que yo elegí, que todo el mundo las va a adivinar. Que las va a sonar y todo el mundo va a decir, ah, es esto.
No, eso sí.
Y ahí voy a tener razón yo.
Eso sí, el tema es que igual nos vamos a enojar por las que quedan afuera.
Sí, bueno, eso seguro.
Porque es la naturaleza de este ranking.
Sí.
Al acotar el universo a 3 de miles de millones de cosas, la gente se enoja.
Pero usted
pierde.
Se está enojando con la filosofía, con que lo particular no puede abarcar lo universal y
Sí, me enojo con eso. Me estoy enojando con eso.
Así son las cosas.
Hay dos vertientes ahí y pensaba también, yo no quiero adelantarme en la discusión, pero hay dos vertientes ahí, música original compuesta para una película y ahí aparecen grandes compositores que han trabajado para el cine, pienso en Ennio Morricone, por ejemplo, y películas que se musicalizan, bueno, con canciones no compuestas para esa banda de sonido. Pienso en un gran musicalizador de sus películas, que es, por ejemplo, Quentin Tarantino.
Estaba pensando totalmente en Tarantino, de hecho estaba pensando en Jackie Brown. No, voy por la primer vertiente, voy por música original de películas, no por musicalización escenas que
puede ser otro.
Comparto con vos.
Puede ser otro
es otro. Este tema con esta escena, Tarantino es un animal musicalizando sus escenas. Viene a mi mente Pulp Fiction con Travolta bailando y vuelvo loco.
Toda la musicalización de Kill Bill, de las dos Kill Bill, increíble.
Maravilloso, el rescate que hace también de lo que eran las canciones que sonaban en la radio cuando él, digo, la década del 60, la década del 70, 80 también, hace un poco ese rescate. Hace un tiempo, en una de las columnas del señor Diego Tomasi, sobre radios, mencionabas esa escena de Once Upon a Time in Hollywood en las que, bueno, Brad Pitt va manejando por Los Ángeles y va escuchando emisoras locales de Los Ángeles. Y bueno, y se mete un poco ese recorte que hace Tarantino de, bueno, de lo que es a veces la banda de sonido de la realidad, ¿no? Claro, las canciones que suenan todo el tiempo en la radio, que sonaban todo el tiempo en la radio.
Sí. De hecho, habría que hablar largo y tendido de Tarantino, porque realmente Tarantino es un gran vindicador de la cultura pop, ¿no?
Sí.
El mismo concepto de Pulp Fiction viene de ahí. Sí. El tipo tiene como un cruce entre western, película de samurái, anime, de muchísimas cositas, el cómic, muchísimas cositas sueltas que él todo el tiempo está como volviendo a coser y entremezclando de maneras muy originales.
Sí, a propósito de eso, el uso que hace de planos de películas clásicas, que muchas veces, muchísimas, directamente copia, pero porque está haciendo una cita, está haciendo una referencia. Hay 1000 videos de eso en YouTube y textos escritos en el resto de internet donde dicen plano a plano cuáles son sacados de dónde. Es espectacular porque casi cuesta más hacer eso que inventar un plano nuevo,
sí,
de tanto, de tan complejo que es a veces. Y después está, esto le debe interesar también a Iván, su relectura de la historia, su manera de narrar la historia desplazada de la que se supone es la historia oficial. Por ejemplo, qué pasa con Hitler,
bueno, sí, claro,
muy claramente en Bastardos sin Gloria, pero también qué pasa con la guerra de secesión en Estados Unidos en Django.
Sí.
Hay varias cosas ahí para
bueno,
pensar.
Once Upon a Time.
Claro.
Sí, no me había percatado de esa conexión, pero totalmente. Yo lo que sí les quiero decir a ambos es que la primera vez que yo pensé en serio un cómic es a partir de un diálogo de Kill Bill, en el que Bill, hablando con Uma Thurman, le hace una explicación sobre Superman, sobre la diferencia entre Superman y los demás superhéroes. No sé si lo ubican.
Sí, claro, la escena, casi una de las últimas escenas de la película.
Sí.
La reflexión es espectacular. ¿Cuál es la diferencia entre Superman y el resto de los superhéroes? Y la idea de Superman tiene de lo que somos los humanos, ¿no? Que es Clark Kent. Él se disfrazaba de Clark Kent. Al revés de los otros superhéroes, que eran humanos que se disfrazaban de superhéroes, bueno, Superman era un superhéroe en sí mismo porque venía de otro planeta y sus poderes lo tenía, y él se disfrazaba de un humano, y la visión que tenía del humano era un humano bastante estúpido que era Clark Kent.
Mediocre.
Y esa reflexión de Kill Bill al final, ese diálogo entre David Carradine y Uma Thurman, es espectacular. Bueno, nos fuimos por las ramas. Pero
me hiciste acordar, José, perdón, a una cosa que escuché hace poco del Indio, en una de las entrevistas que mencionamos acá en el programa, no me acuerdo cuál de todas, que estuve escuchando en todas estas semanas, que estaban hablando de esto justamente, de cómo el tipo se disfraza solo con poner... y hablaban de una vez que el Indio había querido ir a no sé dónde, y para disfrazarse se había puesto una peluca, y le decían, y los que estaban con él le decían, no estás disfrazado de otra persona, sos el Indio con peluca. Claro.
Espectacular. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero le queremos decir a todos los que están del otro lado, a todos y a todas las que están del otro lado, que si quieren ya ir sumándose a los aportes para el ranking que en un ratito nos va a traer Iván Horowitz de las tres mejores músicas de películas, lo pueden hacer. Tenemos una línea de oyentes abierta, estamos en el 221-614-4932 y también en redes sociales, @provincia1270, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si quieren nos mandan un mensaje privado ahí por Instagram, también es una buena manera de llegar a nosotros y que nos enteremos lo que tienen para decirnos. Hay novedades musicales, hoy va a ser un programa muy musical y por supuesto futbolístico, porque estamos cruzando por el Mundial. Hay novedades musicales. Hoy digo, Tomás, y me dijo, te sugiero una discoteca de la casa. Y me habló de lo que, bueno, de lo que están hablando muchos en estos últimos días, muchos en la industria musical, que es del nuevo disco de Madonna, del último disco de Madonna.
Ah, sí.
Confessions 2, el primer disco en muchos años. Estoy buscando el dato. Ahora, en un ratito, lo voy a googlear en vivo. Hace cuánto que Madonna no editaba un disco. Es una especie de continuación de Confessions on the Dance Floor, el disco que tiene 20 años como mínimo, que de alguna manera, bueno, redefinió el pop, sobre todo el pop bailable, ¿no? El disco que la trajo a Argentina, a Madonna, al estadio de River, claro, y que bueno, y muchos están diciendo, yo voy a hacer una confessions para hacer un juego de palabras con el título del disco, todavía no lo escuché. Sí, pero bueno,
el último yo tampoco.
Habla mucho de la profundidad de la obra de Madonna, del alcance, sobre todo de esta idea de que es un disco que de alguna manera puede cerrar alguna especie de ciclo en la carrera de Madonna. Bueno, claro. Veremos. Vamos a meternos. Lo que quiero decir de Madonna es que va a estar como artista central en el, agárrense, show de entretiempo de la final del Mundial. Sí. Porque sí, va a haber un show de entretiempo. Sí. Este es un mundial muy yankee, por sí, supuesto. Y va a haber un show de entretiempo, como ocurre en el Super Bowl y qué sé yo. Es una tradición de los espectáculos deportivos norteamericanos. Ese sí, domingo.
El yankee, sobre todo, es una persona que se aburre. Entonces hay que tenerlo entretenido todo el tiempo con alguna pavada. No digo que Madonna lo sea, no es para nada una pavada, pero sí es una pavada meter 30 minutos de entretiempo en la final del mundo.
Sí.
En medio de la tensión.
Sí, sí, sí.
En medio de no, ¿qué les pasa? Sí. Todo bien con Madonna, la amo, pero. No, ahí.
Imagínate si en el entretiempo de la final de Qatar te hubiese caído alguien a cantar, creo que
nosotros. No, me muero.
Claro.
No, imagínate si en el entretiempo del partido de ayer entraba alguien a estar media hora cantando.
Claro. ¿Cómo no le revolean cosas?
Pero bueno, van a estar. Va a estar Madonna, va a estar Shakira, que se prenden todas.
Prácticamente estuvo. Shakira es la única persona que estuvo en todos los mundiales, más que Macaya Márquez. De 1930 para acá estuvo en todos los mundiales. Hizo la música
pero
en todos.
No a los años. Pero,
bueno. Sí. Van a estar los pop coreano, K-pop, pop para divertirse.
¿Quién es, BTS?
Decía Mickey Vainilla. BTS, sí. Los BTS y Justin Bieber. Bueno.
Mira, canadiense, ¿no?
Canadiense, sí. Van a estar todos.
Pero creo que no le gusta que le digan canadiense.
Bueno, pero no es un insulto, es una nacionalidad, señor.
No, está bien, pero yo creo que él.
Cada uno nace donde puede.
No sé dónde va a ser la final. ¿Dónde es la final? ¿Nueva York? ¿Cuál es el?
Sí, es New Jersey. Ellos le llaman Nueva York New Jersey para que no suene a que juegan en las afueras.
En la provincia. Del lado de provincia.
Es el conurbano de Nueva York.
Pero es en New Jersey, sí.
Es en New Jersey. Bueno. Y el sábado en Kansas, donde todo comenzó.
Sábado en Kansas City, exactamente, a las 10 de la noche, contra Suiza.
Bueno, ya tenemos programa para el sábado. Sabemos dónde lo vamos a ver.
Sí, yo ya sé, yo lo voy a ver en mi casa.
Sí, bueno.
Como hice todas las otras veces.
¿Solo?
No, con mi señora pareja.
Sí, está bien.
Nosotros dos.
Pero, ¿y lo ve así?
Fue así todo el mundial, va a seguir siendo.
Va a seguir siendo.
Está bien, por la cábala.
No, porque vivimos nosotros dos. ¿Para qué vamos a invitar más gente?
Bueno, claro. No pasa nada.
Bueno, es importante.
Yo tengo amigos y me gusta verlo con amigos.
Eso te iba a preguntar, Iván. Sí.
Por tener amigos.
Es importante donde se lo ve, con quién, porque ya entramos en una etapa que no joda. Lo que viene es serio. Sí, sí. Ya ayer quedó demostrado.
Sí. Yo estoy respetando la cábala, lo veo religiosamente con el mismo grupo de amigos, nos vemos solo nosotros. Prácticamente tratamos de sentarnos más o menos en los mismos lugares. La última vez tuvimos capaz que sirvió, pero tuvimos un pequeño cambio que fue repetir sede por primera vez.
Ajá. Bien.
Y bueno, si es un sábado, la cábala dice que tiene que haber asado.
Bueno, en un ratito vamos a hablar de promesas también, y de promesas que gente que quiere cumplir promesas, porque la productora de este programa, Serena Ferretti, tenía una promesa que cumplir, dice del otro lado, una promesa muy difícil de cumplir y que está empecinada en cumplirla. En un ratito, y es momento de hacer la promesa, ¿no? En estos días, en la previa, hay que hacer la promesa. Vamos a presentar al equipo que está trabajando en esta noche de miércoles en la ciudad de La Plata. Claudio Ponce en la operación técnica. Saludamos también a Serena Ferretti, productora de este programa. Gran equipo también en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, con Rocío Alonso en la operación técnica, Javier Moreira en la supervisión técnica de todo lo que pasa en los estudios, con Carolina Langer en las redes sociales, Juan Silva en la producción y acá estamos con el compañero Iván.
Bueno, vamos a poner primera en la playlist de esta noche de miércoles. Vamos a arrancar con el señor Beck. Lo que llega es Broken Train. Quédense, ya venimos. Yeah.
gleaming like crystal tiaras. Ghettos are gray with the errors. This is the real me, ladies. You won't find no shelter here. Tell me what you succumb, baby.
Tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Los miércoles a las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco, para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar, sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas,
no mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.
Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 31 minutos en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 12 grados, 3 décimas, la humedad 74%. 12 gobernadores acompañarán al presidente en la vigilia del 9 de julio. Los mandatarios estarán presentes esta noche en el acto que encabezará Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán para conmemorar los 210 años de la Declaración de la Independencia. Estarán los gobernadores de Mendoza, Corrientes, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Chaco y de la provincia anfitriona. Córdoba, en tanto, será representada por su vicegobernadora. La Cámara del Contencioso Administrativo ratificó el rechazo a la suspensión de la reforma laboral. La Sala 4 desestimó la medida cautelar con que la CGT pretendía congelar 81 artículos de la normativa. El tribunal ratificó la resolución de la primera instancia sobre la presunción de legitimidad de la sancionada por el Congreso y postergó la discusión constitucional para la sentencia de fondo. En Mar del Plata introducen cambios en el tránsito para licencias de conducir para choferes profesionales. El cambio principal es que a partir de ahora cada clase profesional se clasifica según el alcance de la actividad del conductor. Se debe a que quienes realizan actividades de alcance nacional deberán aprobar exámenes psicofísicos y teóricos ante prestadores externos registrados de forma obligatoria. A la hora de renovar o ampliar la categoría, el titular podrá optar por la modalidad jurisdiccional si va a usar la licencia profesional solamente dentro de la provincia de Buenos Aires o interjurisdiccional si su actividad se realizará también fuera de la provincia. El tiempo en Benito Juárez, partido de Benito Juárez, la temperatura es de 13 grados, la humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una casa con 10 pinos.
Segundo tramo de esta fría noche de miércoles en Una casa con 10 pinos. Es momento de recibir a Damián Bachi Maneglia. Nos trae algunas de las noticias que van a formar parte de la síntesis de las 22 horas. ¿Qué tal, Bachi? ¿Cómo andamos?
Muy buenas noches, José, Diego, Iván en la Capital Federal. Un saludo para todos. Y noticias. Ayer hablábamos de reuniones de paritarias, de estatales y docentes. Hoy respondieron, aceptaron ese 7% en dos tramos. Así lo dieron a conocer, 5% en julio, 2% en agosto, con el sueldo de junio.
Bien.
Así es lo que han dado, se aprobó tanto...
Lo aceptaron docentes y estatales
exactamente, en la provincia de Buenos Aires, más algunos otros puntos diferenciados para los docentes y para los estatales, algunos pase a plantas también habían acordaron de los ingresados en el 24 y en el 25, y de a poco otros requerimientos.
Y había alguna cuestión ahí con respecto al tema de los docentes, por el lado de, algunas situaciones de tema de violencia.
Sí, se acordó incorporar una agenda de acuerdo paritario de prevención, erradicación y resguardo y reparación para hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes.
Claro.
Es lo que venían
de los gremios,
denunciando los gremios desde hace un tiempo, que habían sucedido varios hechos en los últimos meses en cuanto a violencia contra los trabajadores docentes, pero bueno, esa es la noticia en la provincia. En septiembre
5% y 2%.
7% en total, 5 y 2, y en septiembre se volverán a reunir. Después del acuerdo, desde la provincia mostraron su satisfacción tanto el ministro de Trabajo Correa como el ministro de Economía Pablo López.
Bachi, ¿vos sí. ves cadena nacional de Milei hoy a la noche?
Atento, Saro, decían en un sí. viejo transmisor deportivo en La Plata. Cadena nacional, lo han anunciado hace instantes, el discurso de Javier Milei por el 9 de julio. Recordamos que está en Bahía Tucumán, eso de las 23, tiene pensado arribar a la provincia de Tucumán. Y lo que dieron a conocer es que a través del ENACOM, de 23:58 hasta la 1:15 del jueves 9 de julio va a haber cadena nacional, así lo dio a conocer Elena Gom, hizo llegar mediante una carta a todas las transmisoras abiertas, 23:58 con el inicio del himno para recibir y después un discurso de Javier Milei en este 2026 que lo había declarado la gestión como el año de la grandeza argentina.
Dios santo.
Pero
Lo vas a ver, Bachi, dijeron. Te vas a quedar a verlo todo entero.
No sé con qué cara me están mirando acá los compañeros, pero se están escuchando, pero es lo que acaba de decir Elena Com. No sé si va a durar todo eso o entre ese tramo y el otro tramo, pero es lo que han dado a conocer en esto que es otra de las noticias, que se va a juntar con todo el gabinete, viaja, 12 gobernadores van a estar llegando y también va a estar la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Sí, algunos gobernadores que no quisieron estar, caso Martín Yarlora, que manda a la vicegobernadora, y al gobernador Axel Kicillof.
Que lo invitó Haldo.
Sí, lo invitó Haldo y dijo, no, con Javier Milei, si me tengo que juntar es en una reunión de trabajo, hablar los temas de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Que son de las cuestiones que el Estado Nacional, sobre todo las deudas que tiene el Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, no voy a ir a una foto política. Si voy a una reunión de trabajo para hablar los temas de la provincia de Buenos Aires, así que obviamente no va a estar el gobernador Axel Kicillof en esa foto política, pero la novedad entonces es que habla Milei hoy a la noche.
Va a haber cadena nacional en el día de hoy.
Muy bien. Está entrenando la selección.
Entrena la selección.
¿Juega Boca?
Juega Boca, me acabo de enterar hace un instante que juega Boca ante Paranaense, el debut oficial, entre comillas, de Rodolfo Martín Arruebarrena como técnico de Boca en su segundo ciclo que tiene el Vasco. Va a ser ante Atlético Paranaense en Salta, creo.
¿Pero esto que es amistoso?
Sí, amistoso. Sí,
¿Se mira Diego Tomás si amistoso de Boca o no?
No sabemos. Está concentrado en otros lados. Pero se puede llegar a ver. Hubo varios amistosos hoy hablando del fútbol. Incluso hoy hablaban los muchachos del Deportivo, la derrota de Estudiantes ante Aldo Civi, jugó Racing con Cerro Porteño, Central con Colón, Argentinos con Talleres de Córdoba, Huracán Defensa y Justicia, bueno, queda Boca Juniors ante Atlético Paranaense. Vi mucha gente hoy en la tarde mirando a través de Liga Profesional de Fútbol, mirando mucho fútbol femenino, que era lo que se estaba transmitiendo en vivo por la tarde en esta abstinencia de no mundial.
Sí, sí.
Había fecha de fútbol femenino y ahí estaban muchos mirándolos.
Bueno, ahí está Diego Tomás y le preguntaba si se ve Boca amistoso o no se ve.
¿Qué tal? ¿Estoy acá?
Ahí está.
Ahí te escuchamos perfecto. Sí, se ve todo lo que se pueda porque lo transmite una de los canales premium, ultra premium.
Claro. Que,
bueno. La verdad es que no sé si lo tenemos ni acá ni en mi casa.
No, si no.
No lo tiene nadie esa señal.
Si no, en la computadora.
Puede ser
por ahí.
Eso puede ser que lo intente.
Sí, Nosotros no podemos recomendar cosas ilegales.
Pero
nos contaron que existe.
Fútbol libre.
Hay un balón libertario por ahí dando vueltas.
Sí, fútbol libre. Después se la pasamos.
Punto SU. Ahí, esa es buena.
Ahí está.
Ese juega.
La agarraste. Gracias, Bachi.
Será hasta la próxima semana.
2039, tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
El Mundial de México 1970 junto con el de Brasil 1950
fueron los únicos de la historia en los que no hubo expulsados.
Mientras que la edición de Alemania 2006
con 28 jugadores que vieron la tarjeta roja
fue lejos en la que más veces se vieron expulsiones.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables. En tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés. En todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo. En muebles, colchones y seleccionados. Con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la nueva estación transformadora y la línea de alta tensión en Guaminí, que mejorará el abastecimiento de energía eléctrica y evitará problemas de tensión en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. La noche es el momento ideal para escuchar música,
para disfrutarla y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
Bueno, tenemos ya muchos oyentes enganchados, anticipando lo que va a ser la columna de Iván Horowitz sobre música de películas. Escribió Julia, oyente fiel de Una Casa con 10 Pinos,
sí,
que bueno, dijo que debería estar la música de Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, y Caro también, que vota por I'm Your Man, la banda de sonido de la película Magnolia de Paul Thomas Anderson. Peliculón, terrible película.
Peliculón.
Y muy buena, sí, banda de sonido también. No sé si vas, sí, por ahí, Iván Horowitz, pero yo agarro la pelota y anda para donde quieras.
Perdón, porque, pero mira, ¿puedo
esta
apostar?
Es tu columna.
A ver, voy a apostar toda la plata que tengo en mi vida, que es poca. Para decir que no hay manera de que esté la banda de sonido de Magnolia en este No, no hay manera. Y quiero decir con mucho cariño que yo vi Cinema Paradiso, es una, sí, película hermosa.
Sí.
Mi hermana me dice siempre que ella estudió cine por Cinema, sí, Paradiso.
Sí.
Ahora bien, les invito a pararse en un vagón del Sarmiento y decirles, si ubican, pongan la música nomás. Pongan la música y digan, che, ¿saben de qué es esto? Hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio.
Bueno, Iván Horowitz va a ir por donde él quiera, sí, en este, porque es su ranking.
Básicamente. Pero quiero contar un poquito por qué hago, sí, el ranking. O qué prioridades me gustaría darle. Porque cuando entramos en general en lo que es el hechizo del contenido audiovisual o del cine, inconscientemente siempre priorizamos imagen sobre sonido, ¿no?
Uh-huh.
El cine en realidad, de hecho, nació mudo. La primera película de cine, que es La salida de los obreros de la fábrica Lumière, no tenía música sincronizada, era cine mudo, y sin embargo, en la primera proyección comercial, que fue el 28 de diciembre de 1895, esta película fue acompañada por un pianista en vivo. Y lo cierto es que hemos avanzado mucho desde ese momento, al punto de que tenemos música de películas que hoy suena por sí sola, ¿no? Que nos hace acordar a mucho más que a la película o a la escena, sino a ese hechizo, a qué estábamos sintiendo, a qué estábamos pensando, a qué nos estaba pasando a nosotros cuando vimos esa película, dónde estábamos, cuándo fue la primera vez que la escuchamos. Y en estos casos nos habló el sonido por sobre la imagen, y como somos orgullosamente una radio, y somos orgullosamente una radio sin imagen,
muy bien,
porque somos orgullosamente una M, y no queremos ser otra cosa, vaya entonces un top 3 de la mejor música de película según Iván Horowitz, o sea, totalmente arbitrario.
Sí.
Pero yo creo que mi top 3 es tan bueno que habla por sí solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no les voy a decir las películas, porque no va a hacer falta. Las tienen que reconocer.
¿En qué momento se puede empezar a adivinar?
Adivinen. A ver, José.
Ay, esto es...
Dale.
Yo creo que la saqué, pero...
Vos ya creo que la sabés, sí.
¿Jurassic Park?
Sí. Jurassic Park, efectivamente, Jurassic Park.
Es que no la soy banda... un gran fan de Jurassic Park, pero claro.
No, no, este programa se termina acá. Llamemos por teléfono, voy a llamar ahora mismo al directivo de la radio. Mañana hay otro programa.
Separen listo. Este equipo. No, pero, es una confesión. No soy un gran fan, pero bueno, sí, la música es muy característica.
Se rompió una casa con 10 pinos por la música. Sí, sí. Bueno, yo no sé, a ver, la película está bien, la vi 40 millones de veces. Yo creo que la música es mejor. La música es mejor que la película. Realmente la música es mejor que la película, al punto de que yo creo que hay gente que no vio la película, pero escucha la música y la reconoce. La música de Jurassic Park es, para que se den la idea, una de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, y fue compuesta por un tremendo capo que se llama John Williams.
Sí, señor.
John Williams ya había colaborado con Steven Spielberg en otros clásicos, con musicaza, como por ejemplo E.T., o Indiana y los cazadores del Arca Perdida,
sí.
Peliculón con alta música.
Sí.
Mejores películas ambas, para mí personalmente, de Spielberg, E.T. y Indiana Jones 1. Pero los tipos para el 93 ya eran una dupla legendaria, ¿no? Y ahí es donde los tipos hacen Jurassic Park, y esto tiene todavía más efecto. ¿Cuál es la idea detrás de la música de Williams? Bueno, Williams eligió no hacer una música prehistórica, tribal, agresiva. En lugar de eso, en lugar como de enfatizar el carácter más bestial de los dinosaurios, lo que quiso transmitir es el asombro que tendría un ser humano cuando ve una criatura extinta caminando sobre la faz de la Tierra, ¿no? La escena que el tipo está condensando es la escena en la que el especialista en dinosaurios de repente ve caminar un dinosaurio. ¿Ubican la escena?
Sí, claro.
Y se saca los anteojos.
Cuando Laura Dern gira la cabeza.
Sí. Y miran atónitos. Sí. Miran atónitos. A ver, pongámosla de vuelta. Miran atónitos a los dinosaurios. Oh. Y suena esto. Con un cuello largo. Bueno, lo que estaba queriendo generar entonces era ese asombro, fascinación. Porque el milagro de la película, el concepto de la película era, che, logramos revivir a los dinosaurios, mirá qué loco que somos.
Tal cual.
Y Williams era tan capo que incluso el tipo entendía el valor del silencio. No sé si se acuerdan, no daba para traer el sonido, pero no sé si se acuerdan que hay otra escena muy clásica de Jurassic Park, que es cuando aparece el Tyrannosaurus Rex.
Sí.
Y la escena es una escena sin música. Es una escena donde se ve un vaso de agua.
Sí.
Y se escucha tun, tun. Sí. Y se empieza a mover el vaso y se escucha la respiración cada vez más fuerte de los personajes. Y de repente uno sale corriendo y se mete en el baño, que después hay un gran acto de justicia poética.
Sí.
El tipo jugaba no solo con el sonido, sino que también jugaba con la música. Así que vaya ahí el número 3 para Jurassic Park con John Williams.
Muy bien, señor. Intuyo, como mencionó estas otras películas, a propósito de número 3, que no está Indiana Jones en este ranking.
No, no está. Podría haber estado.
Un solo John Williams por ranking.
¿Hay un solo John Williams?
A ver. Vamos con la próxima. ¿Alguien la sacó?
Yo la saqué, pero no quiero decir porque ya serio? Saqué la anterior.
¿Cómo?
No vale yasamear, ¿eh? No se puede yasamear. Ay, la tengo ahí, ¿eh?
Dígalo, por
favor. ¿Lo digo?
Sí, dígalo.
Bueno, lo digo. Pero la tienen que sacar.
Yo lo saqué.
A ver, usted no dijo lo anterior.
No, no lo quiero decir. Dígalo usted.
Harry Potter, muy bien.
Ahí. Harry Potter. Bien,
la sacaron, Harry Potter. Efectivamente. Es la música de Harry Potter. Es de Harry Potter y la Piedra Filosofal del 2001.
La primera.
Y yo no fue a propósito, pero hay dos John Williams.
Ahí está.
Y esta también es de John Williams. Sí. Pero, ¿qué creen que haga? John Williams es un capo.
Sí, es
o sea, miren qué capo que es un tipazo.
Celina Ferretti, nuestra productora.
Sí, la sacó.
Bien,
Ferretti decía Harry Potter.
Dice, ¿Celina tiene más o menos mi edad? Sí. Bueno, sí, es que sacó. Nosotros esto lo vimos. Yo lo vi con 6 años.
Claro.
Tenía 6, 7 años. Había leído el libro. Llegué, entré al cine y escuché esta música. Claro, la magia existe. Me voy a ir a Hogwarts.
Claro.
Bueno, este sonidito que acabamos de escuchar, esa melodía, es también considerada una de las bandas sonoras más influyentes de la historia del cine. Y de hecho Williams, aunque no compuso la música de todas las demás Harry Potters, sí definió de alguna manera el sonido de toda la saga, ¿no? Esa melodía que escucharon, tan 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 tan, aparece en todas las Harry Potter, de la 1 a la 7. Aparece probablemente en todos los trailers de Harry Potter. Hubo otros compositores, sí, pero el tipo que marcó el tono y que marcó cómo iba a ser el sonido de Harry Potter fue John Williams. En este tema que escuchamos, que es conocido como el Hedwig's Theme, que sí, no hace referencia, no hace referencia a Hedwig, pero sí aparece Hedwig en la primera escena de la película, por lo que se quedó Hedwig's Theme.
¿Puedo hacer un
sí.
poner pausa? Voy a hablar con mi compañero José Maldonado, sí. Usted no escuche.
Bueno.
José Maldonado, yo estoy en contra de esta elección.
Bueno.
No sé qué le parece. Estamos hablando en confianza entre nosotros
este es,
dos.
Este es un ranking.
Deja fuera a sí. no sé cuántas cosas para poner Harry Potter.
Sí.
Pero es un ranking.
Es un ranking muy subjetivo. Creo bueno. que es un ranking muy biográfico de Iván Horowitz.
Claro, claro. Cierro mi conversación privada con José
bien.
Y puede seguir, Iván.
Gracias. ¿Qué ranking no es subjetivo? Perdón. ¿Qué ranking?
Los que están hechos con ciencia.
Ah, está bien.
Con el método científico.
Con método científico, perfecto. Yo igual, los invito, vayan y pongan la música de Ennio Morricone, fíjense en un vagón del subte, fíjense quién sabe quién es. Bien, pongan esta música y fíjense cuánto saben.
La había sacado Diego Tomasi y Harry Potter, sí.
Sí, 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 sí la había sacado.
Yo era el último bueno. sin saber, muy bien. No, la verdad es que lo de Jurassic Park sí lo tenía mucho más asociado, bueno, incluso a esa escena en particular. La de Harry Potter se me escapaba un poco. No tenía el dato que era John Williams también, el compositor.
Quiero hacer un agregado.
Sí.
Espero no estar arruinando el puesto número 1.
A ver.
Pero hay un grupo de gente que está loca, que en un momento hacían escenas de películas muy, muy reconocibles,
sí.
justamente por su música, sin esa música, para ver qué pasaba. Hacían proyecciones.
Sí.
Entonces, por ejemplo, hacían, no sé, Psicosis.
Sin el sonido.
Sin la claro. música en la escena del baño, de la ducha. Y era otra película. O sea, realmente la escena no es que era mala, porque
sí.
era Hitchcock.
Sí, sí, sí.
Pero tenía cualquier otro sentido que el que había querido dar Hitchcock. Después lo que hacían era el ejercicio de ponerle otras músicas. No dejar el silencio,
claro.
sino poner otras. Y era otra cosa. Realmente es muy importante a veces.
Totalmente.
La banda sonora.
Es que el sonido está narrando. De hecho, ¿cuál es el secreto de la música de Harry Potter? Bueno, el secreto, o cuál es el objetivo, mejor dicho, de la música de Harry Potter. El objetivo es hacerte creer que existe la magia, ¿no?
Claro.
Vos escuchás ese sonido, ese pianito que escuchamos de fondo se llama una celesta. La celesta es una especie de mini piano que tiene un sonido medio así delicadito, medio etéreo, Y vos escuchás eso, y Williams lo eligió a propósito, porque ese sonido parece infantil, parece misterioso y parece mágico, ¿no? Sí. Está buscando justamente darte el efecto de que existe la magia, de que existen los magos. Está siendo el sonido para que vos creas y que hay un castillo, que hay una escuela que es un castillo y que hay un tren que te lleva por un andén. Está hecho para eso.
Claro.
Y eso es lo potente que tiene. Voy a pasar a
puesto número
lo que
uno.
Es el puesto número uno, efectivamente. El puesto número uno. A ver.
A ver.
Si suena. ¿Se dan cuenta?
A ver. Sí, señor. Ya lo saqué.
Acá me tienen que dar la razón.
Ya lo saqué.
Me tienen que dar la razón.
¿José Maldonado?
No, no lo saqué todavía. Soy un poco duro de oído, ¿eh?
¿Lo puedo decir?
Sí,
espero. Es el Señor de los Anillos.
Sí, es el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es el que hace que no esté tres veces John Williams, que aparezca. Porque podría estar solamente John Williams, que aparezca Howard Shore.
Sí, sí.
Y cuando investigué por qué me parecía el número uno, la verdad que no lo podía creer. Bueno, para hacer una idea, Howard Shore no compuso la música del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos 1, Señor de los Anillos 2. El tipo compuso una ópera de 10 horas.
Sí.
Y toda esa ópera de 10 horas está repartida a lo largo de la trilogía. O sea, no es que escribió tres bandas sonoras para el Señor de los Anillos. Escribió una entera de más de 10 horas para lo que después fueron tres películas.
Mira.
Y por eso es que muchos temas que aparecen al principio tienen como continuación en otras películas, ¿no? Es una forma muy rara de componer, muy sí. poco comercial.
Sí. Porque aparte ni siquiera las tres películas juntas duran 10 horas, casi, pero,
sí.
pero es una demencia.
Totalmente. Y además tiene una variedad de sonidos y de estados emotivos la música de Señor de los Anillos. Miren, dense cuenta de los sonidos que tiene.
A ver.
El próximo, por favor. A ver si sacan qué personajes aparecen con este sonido.
Música de Hobbit.
Esta es la canción de Hobbit, se llama Concerning Hobbits, el tema, que sería algo así como sobre los Hobbits o relativo a los Hobbits.
Sí.
Y es la música de la comarca,
sí.
¿no? ¿Cuál era la búsqueda? Bueno, quería sonar como una especie de música del campo celta, gaélica, y busca transmitir sencillez, paz, hogar. ¿Qué es lo que te transmiten los Hobbits, no?
Sí, que son auténticos,
sí.
que son inocentes.
Sí, de hecho, hago un pequeño paréntesis. Para mí los Hobbits son el mejor personaje, sin duda, de toda la saga del Señor de los Anillos, pero no por la premisa de Tolkien, que la premisa de Tolkien es que solo la criatura más pura es la que puede llevar el mal del anillo. Son el mejor personaje porque están escabeando y fumando tabaco en pipa toda la película, están lejos del quilombo, caminan en pata.
Y así todos salvan el mundo.
Sí, así todos salvan el mundo. Encima uno estaba aburrido, dijo, quiero pasear, fue, salvó el mundo. La verdad, ¿para qué necesitás elfos? No sirven para nada. Bueno, Shore era un genio y el tipo maneja esos distintos sonidos en lo que escuchábamos. El instrumento que suena, que toca esa flautita, que toca ese sonido de flauta, es un whistle, que es una pequeña flauta irlandesa, que es lo que hace la melodía principal, ¿no?
Sí.
Y esta canción aparece mucho en la trilogía, principalmente cuando los hobbits recuerdan momentos nostálgicos de su pasado tranquilo en la comarca, o cuando vuelven a la comarca.
Uh-huh.
Y ya para ir cerrando y para mostrar un poco la versatilidad que tenía Howard Shore, quiero poner el último